Los terremotos de la semana pasada en el Norte Grande dejan, la verdad que un montón de lecciones en distintos ámbitos. Podríamos repasar algunas de ellas. Por ejemplo, una que tiene que ver con el tema de las Fuerzas Armadas, el despliegue de las Fuerzas Armadas. Tiene que, a partir de ahora, comenzar a ser inmediato. No, ya la verdad que hay que dejar atrás tanto el prejuicio como el complejo, ¿ah?, de pedirle a las Fuerzas Armadas que actúen, porque la verdad que lo hacen con harta más eficiencia que muchos del resto de los organismos públicos, sin el Ejército, sin la Armada, sin la Fuerza Aérea, sin Carabineros, sin Investigaciones, sin Bomberos, la Defensa Civil y otra serie de organismos. La verdad que la situación del norte hoy día sería caótica, porque hay muchos otros organismos que simplemente no fueron capaces de reaccionar. Lo segundo tiene que ver con el nivel en que se produce esa reacción. Hoy la presidenta decía que estos terremotos han dejado bastante claro que hay que entregarle mayor autonomía, mayor poder a las regiones y a las comunas para que enfrenten estas emergencias. Pero también hay que tener cuidado con eso, porque las autoridades locales, las instituciones locales, cuando se produce una emergencia de este tipo, una catástrofe de este tipo, son también parte de los afectados, parte de las víctimas. Entonces, muchas veces tiene mayor facilidad y mayor capacidad de reacción el nivel central que el nivel local, pese a que la debilidad del nivel local también hace que las soluciones sean muchísimo más difíciles, sobre todo porque la gente se siente muy abandonada. También hay algo que tiene que ver con las responsabilidades públicas y privadas en esto. Hoy día el Ministerio de Obras Públicas anunció que se iba a hacer un sumario a la empresa Aguas del Altiplano por la demora en la recuperación de la disponibilidad de agua potable. Bueno, la verdad que eso, sí, efectivamente se demoró, pero se demoró, uno también puede comprender más o menos lo que pasó. Ya el día sábado, el primer terremoto fue el martes, el segundo el miércoles, los dos afectaron la red de agua potable. El día sábado ya estaba recuperado el suministro en más de un 90%. Y uno se pregunta, ¿qué pasa con cosas que dependen, por ejemplo, del Estado? ¿Qué pasa con el aeropuerto? ¿Cuánto se demoró en volver a funcionar? ¿Qué pasa con algunos caminos? El tema de conectividad, por ejemplo, entre Alto Hospicio e Iquique. De repente, claro, está bien, suena bien exigir a los privados las cosas, pero es honesto cuando por parte del Estado también se tiene una deuda tan grande. Y un último elemento que quería poner sobre la mesa, simplemente, la verdad que no es para sacar conclusiones, tiene que ver con las evacuaciones. Me tocó presenciar ahí en persona lo que es una evacuación. Yo por lo menos no había vivido, me han tocado varios terremotos, pero evacuaciones por alerta de tsunami nunca. Y la verdad es que se produce una situación de muchísimo temor, de pánico en muchas personas. Hay que revisar la sirena, creo yo. Hay que revisar esa voz que dice alerta, atención, atención, alerta de tsunami. Revisarlo y tratar de que claro, genere lo que se quiere, que es una reacción, pero no una reacción de pánico o de pavor. Y finalmente, un último tema. Tiene que ver con las personas con dificultades de movilidad, problemas de movilidad, discapacitados, por ejemplo, personas con algún tipo de discapacidad mental que también terminan o perdidos o abandonados. ¿Qué pasa con los niños, con los adultos mayores? En una evacuación que realmente digamos tenga por detrás un tsunami verdadero, no solo una alerta, sino que se produzca un tsunami, la verdad que podría generar muchas víctimas en ciudades como Iquique, como Arica, también como Antofagasta. Pese a todo esto, y yo creo que también hay que señalarlo, pese a todo esto, y creo que en el resto del mundo se han dado cuenta de eso antes que nosotros, Chile debe ser uno de los mejores países para estar en el momento en que se produce un terremoto de grandes dimensiones. Claro, los conocemos, sabemos enfrentarlos en general, tenemos todavía algunos problemas, pero el norte chileno es sin duda el mejor. Si yo por lo menos tuviera que elegir el lugar para estar el momento de un terremoto, yo por lo menos elegiría el norte chileno, que en lo sustancial y en lo que realmente importa, que es el cuidado de las vidas de las personas, funcionó y respondió. Comienza Aire Fresco.
Abre tu mente a las historias y los personajes del mundo. Comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Clínica Alemana, Euroamérica Mundo Financiero, Airlife, MBI Inversiones y AFP Provida. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día lunes 7 de abril ya. Estamos en 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes. Estamos también en Twitter, arroba Radio Duna. Y en primer lugar, mi agradecimiento para Rodrigo Álvarez, para María del Carmen Rodríguez, que estuvieron a cargo de este programa durante la semana pasada. Una alegría además estar de vuelta con todos ustedes. Y comenzamos Aire Fresco. Hoy día vamos a estar con la periodista Cecilia Robaretti, conductora de Radio Cooperativa, colega nuestra también. Ella nos va a contar acerca de la segunda marcha de los enfermos. Se va a realizar este sábado. La primera, recuerden ustedes, fue organizada, impulsada y además encabezada por Ricardo Soto, marido de Cecilia, quien nos dejó el año pasado. Pero su causa sigue absolutamente vigente y sigue siendo necesario además respaldarla. Tenemos hartos temas que comentar con ustedes, también muy buena música. Empezamos con los temas del día, qué cosas están, de qué se está hablando. Aquí, aparte del clásico, el super clásico, Pitu, ¿qué tal?
¿Qué tal, Jason? Sí, bueno, oye, nosotros también te echamos mucho de menos. No creas tú que fue fácil la semana sin ti. No, fue difícil, pero sí, salimos adelante. Sí, Rodrigo hizo todo lo que pudo.
Siempre salen adelante.
Salimos adelante. Pero es mejor cuando estás tú. Oye, pero sí, es verdad.
Bueno, se agradece. Oye,
Jason Silva. Sigue ahí. Oye, las declaraciones que se pegó después en contra de Johnny Herrera se fue embolada. Me parece que fueron peores que haber pisoteado la bandera y haber escupido el lienzo de la Universidad de Chile. Las palabras que le dedicó a Johnny Herrera, simplemente, bueno, lo más suave que dice es que el delincuente, él no es un delincuente, Jason Silva, sino que el delincuente es John Herrera, que ya sabemos lo que le dijo, ¿cierto? Que él atropelló a una niña, la mató habiendo conducido con alcohol en el cuerpo, y de ahí en adelante cuestiona su condición sexual, todo. O sea, se las tiró, pero durísimas, a John Herrera, quien obviamente lo había criticado después del partido por su actitud a la salida de la cancha.
O sea, en cosa de 24 horas ha demostrado dos veces que es un idiota el joven Silva.
Es que, bueno, sí. Y no, Johnny Herrera tampoco fue como así muy civilizado, no, pero bueno. Pero bueno,
es que no necesita hacer demostraciones.
En fin, la verdad es que se pasó Jason Silva. Sí, yo me parece que mucho más grave que el pisoteo al lienzo fueron sus declaraciones de después, porque fue muy, muy duro. En fin. Ha habido más comentarios. Pistorius volvió a estar dentro de los temas más comentados tras sus declaraciones. Fue citado como segundo testigo de la defensa en el asesinato de su novia, de Reeva Steenkamp. Pidió perdón nuevamente por lo que había sucedido. Le habló a la familia diciéndole que se despertaba cada mañana recordándolos que todas las mañanas, dice que despertaba sintiendo el olor a sangre, si es que podía dormir, porque dice que todas las noches lo atormentan una serie de pesadillas, que es, para conciliar el sueño ha necesitado recurrir a los fármacos, y que en realidad su vida se ha vuelto un tormento desde que ocurrió lo que ocurrió. El juicio obviamente sigue, falta todavía bastante, y mañana Pistorius vuelve a declarar porque le toca enfrentar a... Mañana va a ser una jornada muy difícil para él, porque va a tener que enfrentar el interrogatorio del fiscal, que es un fiscal bastante conocido por implacable, duro, y mañana es la jornada en que va a ser interrogado por la fiscalía. Así que probablemente mañana volveremos a escuchar cosas de Pistorius. Oye, también dos muertes que han sido comentadas en las redes sociales, la del actor Mickey Rooney, y también que se supo que murió ayer, pero hoy día, durante el día, en realidad ya más bien en la tarde, se supo de la muerte de Peaches Heldorf. Ella es una mujer de 25 años, hija de Bob Heldorf, músico. Él, para quienes quizás sea más fácil recordarlo por su participación en The Wall, él era Pink.
Claro.
Bueno, la hija de él, bueno, justamente.
Y además es el artista que organizó el primer gran concierto, no fue el primero, pero uno de los primeros grandes conciertos en favor de África.
Uh-huh. Es un activista.
Exacto. Claro, exacto.
De distintas causas.
Live Aid, ese fue el ¿qué año fue eso? ¿Te acuerdas, Richo? No, fue en
90 y algo, ¿no?
No me acordar ahora, 90 y algo, o antes incluso, ¿no? 80 y algo puede ser.
Ah, puede ser.
Live Aid, y que fue uno de los primeros grandes conciertos en favor de, particularmente de África, por la hambruna que se estaba viviendo. Un tipo además que se convirtió de ahí en adelante en referente de este tipo, 1985. Uh-huh. Aquí encontré el dato, el 13 de julio del año 1985, el primer Live Aid. Después se hizo un Live Aid, ¿te acuerdas? Para presionar el grupo
de los 8. Sí.
Pero eso fue muchísimo tiempo después. Y esto fue impulsado por este cantante, por este artista pop.
Bueno, Galdós. Es su hija quien ha muerto. Ella es muy conocida en el Reino Unido porque es presentadora de televisión. Tiene 25 años y todavía no se conocen muy bien las causas. Al parecer estaba pasando por una depresión. Fue encontrada en su casa y todavía no se sabe bien qué fue lo que ocurrió, pero obviamente... además, su mamá también es muy conocida porque también es conductora de televisión, Paula Yates. Así que, obviamente, el mundo del espectáculo en general ha estado muy consternado y dándole el apoyo a los papás y también al marido de Peaches Geldof, que, como ya los comentaba, murió hoy día. Oye, lo último, tú estabas hablando antes del terremoto, solo recordarles, aprovechar estos minutitos.
Oye, perdón, está viendo una foto acá, ¿sí? de esta joven y de Peaches, y la uh-huh. verdad es que es igual a Bob Geldof, igual, en mujer, eso sí. Obviamente. Tremendo.
Pero la mamá yo encontré
joven,
que también se
25
parecía.
Años.
Sí, impresionante. Porque mira, ahí está con la mamá y se parece también a la mamá. Mira esa foto.
Tienes razón, también sí, se parece a la mamá. Sí.
Oye, bueno, pero solo recordarles que Techo Chile está haciendo una campaña para recolectar fondos para ir en ayuda de la gente del norte, la gente que sufrió el terremoto. Para quienes quieran colaborar, recuerden que no se les olvide, hay una cuenta corriente en el Banco Santander, la 651-8783-3, o más fácil, entren a www.techo.org y pueden encontrar toda la información para saber cómo ayudar, en definitiva, a la gente del techo para ir en ayuda, a su vez, de todas las personas que lo están pasando mal en el norte.
También se está recibiendo esas colaboraciones en gente que quiera llevar, por ejemplo, agua, que quiera donar leche, pañales, artículos de aseo, una serie de otras cosas. Van a ser llevados al norte por uh-huh. parte de la gente del techo. Se está recibiendo en distintos lugares. Uno de ellos en Canal 13, ahí en el frontis de Canal 13, donde se está recibiendo también en distintas facultades universitarias. Hay algunos colegios, la sede, por supuesto, de techo. En todos esos lugares se puede recibir la ayuda física, pero por supuesto que la ayuda en plata también es muy importante.
www.techo.org y pueden encontrar toda la información para saber cómo ayudar.
Muchas gracias, Pitu. Esta es una gran canción, esto es Baba O'Reilly. ¿Y por qué la estamos escuchando? Fíjense que a Pete Townshend, que es el líder de The Who, le pidieron componer una canción para una serie de televisión. Y claro, no es la primera vez. A ver, es la primera vez que él compone o escribe una canción específicamente con ese propósito. Pero canciones de él, canciones de The Who, han sido ya utilizadas en series de televisión. Usted esta, por ejemplo, Baba O'Reilly, la conocen y ha sido utilizada para la música de los créditos o la música principal de CSI Nueva York. La primera canción que se utilizó fue para CSI, que CSI se llamaba CSI nomás, que es el CSI Las Vegas, ¿no es cierto? Que fue el primero, y ahí utilizaban otra canción que era Who Are You o Who Are You. Y también CSI Miami, que utiliza Won't Get Fooled Again. Bueno, ahora le han pedido otra canción y está trabajando con Nathan Barr para la serie The Americans, así se llama. Y este episodio, esta serie, digamos, va a aparecer el 30 de abril, esto a través del canal FX. Ahí conoceremos, y esto obviamente que va a ser lo más reciente, por supuesto, de Pete Townshend. Mientras escuchamos a Bob O'Reilly con The Who. Thank you. Escuchamos Bob O'Reilly con The Who. Ustedes saben que el duque y la duquesa de Cambridge están junto con George, el heredero, futuro heredero, en realidad le queda que se muera la reina Isabel y asuma a Carlos. Le queda después que muera Carlos y asuma a su padre William, o abdique, no sé. Y finalmente, o sea, tiene para rato el pequeño George, que hoy día demostró además que es una guagua preciosa. ¿Lo vieron o no? Tiene como una sopaipa aquí adelante. ¿Ya se fijaron el pelo? Bonita guagua. Ah, bonita. Andaban con pantalón, andaban de corto, eso sí. Ah, la mamá, y muy de abrigo, Kate, muy de abrigo. El príncipe andaba de traje normal, digamos, no andaba tan abrigado. Pero la guagua con las patitas peladas, encontré yo que, bueno, no sé, yo le hubiera puesto un pantaloncito largo. Pero hay una preocupación mayor en relación con la presencia de la familia real, o de parte, en realidad, de la familia real allá en Nueva Zelanda. Fíjense que lo subieron a la guagua en una limusina, donde, y sí, obviamente ahí iban también el duque y la duquesa de Cambridge, subieron a George también en la limusina, lo pusieron en una silla de guagua. El tema es que la silla de guagua la pusieron mirando hacia adelante en esta limusina. Y esto fue instalado, fíjense que fue instalado, es un asiento de seguridad de modelo Maxi Cosi Toby, bueno, y dice que fue instalado por parte de una organización de caridad que le entrega este tipo de servicios a padres y a sus hijos pequeños. Dice que fue la manera como se instaló la silla fue pedida específicamente por Kate y William. El punto es que, claro, si bien en su país de origen, en Inglaterra, en Gran Bretaña, es perfectamente legal y cumple con las regulaciones el poner la silla mirando hacia adelante, las propias regulaciones de esta organización que instaló la silla y que también se aplican, por supuesto, en Nueva Zelanda, indican que estas sillas deben ponerse mirando hacia atrás. O sea, están puestas en el asiento, por supuesto, nunca en el asiento delantero, sino que en el asiento trasero, y con la guagua mirando hacia atrás, no mirando hacia adelante. Esa es la indicación que se tiene para asegurar digamos, que la guagua se encuentre en buena situación, evitar cualquier riesgo tanto de lesiones como, por supuesto, riesgo de muerte. Y eso debe aplicarse de esa manera cuando las guaguas tienen menos de dos dos años. Y esa es la mejor forma, dice, de protegerle la cabeza, el cuello y también su espalda. Esto ha implicado que una serie de observadores de distinto origen hayan mandado fotografía y estén criticando a los príncipes por haber instalado mal este asiento y por haber puesto en riesgo, supuestamente, la seguridad de su hijo George. Dice una silla, dice una experta en este tipo de servicio, debe ser instalada, o sea, si no puede ser instalada correctamente, tenemos que buscar la manera de que sea instalada correctamente. O sea, esto no hay que dejarlo pasar nunca. Y ahí empezaron a llegar a los distintos medios de comunicación en Nueva Zelanda una serie de fotografías que mostraban cómo es la postura correcta, la posición correcta de la silla y también la posición incorrecta o riesgosa. Dice en la página de Facebook de Plunkett, que es esta organización dedicada a la seguridad de las guaguitas, dice: William y Kate han tomado una decisión muy irresponsable cuando pusieron a su guagua mirando hacia adelante. Fueron en contra de lo que siempre se ha recomendado y por lo tanto están borrando con el codo todo lo que se ha escrito en materia de seguridad para los bebés. El punto, y esto puede servir también como defensa de los príncipes, es que esto la verdad que no es exigido de esta manera en Gran Bretaña. Dice que solamente en algunos pocos de los países de la Commonwealth este tipo de regulación existe. Y en Gran Bretaña es perfectamente permitido que una silla se ponga mirando hacia adelante, incluso para guaguitas de menos de dos años. Ay, no, vamos a la pausa. Bueno, ya, ok. Tengo una historia sobre Will I Am. Es buena, a la vuelta se la voy a contar. A ver, si la mujer que quieres no te pesca, bueno, aceptémoslo, un 0% de interés genera, por el otro lado, muchísimo interés, ¿no es cierto? Opel cumple dos años y quiere celebrarlo brindando un 0% de interés en todos sus modelos durante abril. Para mayor información, ingresa a opel.cl. Opel, we live in autos. Si quieres que hablen de ti, compra todo hasta en 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BBVA. BBVA, adelante. MBI Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MBI Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl y contrata el convenio de accidentes Crecer Seguro de Clínica Alemana. Cubre el 100% de las atenciones ambulatorias y hospitalizaciones derivadas de una lesión traumática. También el traslado en helicóptero en caso de riesgo vital para escolares y jóvenes de hasta 26 años. Más información en el teléfono 2910-1208, en www.alemana.cl. Si es tu hijo, es la alemana. Una pausa, volvemos con más aire fresco.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. En Euroamérica siempre te entregan un buen consejo, te explican de manera fácil y simple todo lo que tú tienes que saber en materia financiera. Si son ellos, Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Si tu auto tiene un olor desagradable, ese olor a humedad, tan desagradable, bueno, lo que tienes que hacer es el tratamiento AirLife y se acaba inmediatamente el mal olor. Tecnología limpia, segura y ecológica. Infórmate en airlife.cl. En cada rincón de nuestro país hay un trabajador, alguien que día a día forja su futuro y sueña con un mañana tranquilo junto a los tuyos. Eso es importante para que hoy puedas elegir la vida que quieres vivir. Provida es una compañía MetLife. Les había prometido una historia de Will I Am, a este músico norteamericano. Fíjense que él es es una de las estrellas que está participando en como conductor, digamos, como parte del equipo de conducción del programa The Voice. Ustedes saben, es un programa que tiene, bueno, que se está realizando en distintas partes del mundo, que tiene conductores, también tiene jurados y también tiene estrellas que participan haciéndole una especie como de coaching a los cantantes. Bueno, Will.i.am estaba ahí en pleno programa y estaba cantando Jermaine Jackman, una de las concursantes, la canción Wrecking Ball de Miley Cyrus, y él recibe una llamada telefónica, una llamada de Cheryl Cole. Bueno, y la contesta, esto en un show en vivo, pero no la contesta en un teléfono común y corriente, sino que la contesta en su reloj, que es su teléfono. El tema es que es un emprendimiento del propio Will.i.am, es como un teléfono con su marca, desarrollado por, bueno, me imagino una empresa tecnológica, pero que es un emprendimiento de él, de hecho, financiado por él. Él juntó sus pesitos, sus dolarcitos, y, bueno, lanzó este reloj, del cual está muy orgulloso, que obviamente llama, puede también reproducir música, se conecta con los audífonos a través de Bluetooth, se puede meter a Twitter, a Instagram, a Facebook, etcétera, etcétera. Es lo que él utiliza para su vida. Dice, me toma me mide las calorías que yo voy gastando, me mide los latidos del corazón, puedo hacer compras con él, puedo hacer absolutamente de todo. El gran problema es que, según las regulaciones británicas, lo que se llama product placement, es decir, el mostrar productos con un objetivo publicitario durante un programa de televisión, está prohibido. Antes, hasta el año 2011, estaba prohibido en todos los canales británicos. No se podía tener ningún tipo de product placement en ningún tipo de programa en Gran Bretaña. Ahora eso se levantó, pero sigue restringido para la BBC, que ustedes saben que es un canal público. Bueno, en la BBC no se puede hacer product placement y él lo hizo, cara de palo. La empresa, la compañía BBC está informó al diario The Sun que, dice, nosotros fuimos los más sorprendidos cuando, bueno, los productores, digamos, fueron los más sorprendidos cuando Will empezó a hablar con su reloj o a través de su reloj. No es algo que nosotros hubiéramos aceptado si es que se nos hubiera preguntado. Nosotros no entregamos, digamos, la autorización para que esto se hiciera. Pero dice, hasta el momento nadie se ha quejado. Este es el último emprendimiento de Will.i.am. Tenía unos emprendimientos anteriores, por ejemplo, un accesorio, una cámara para el iPhone, al que desgraciadamente no le fue muy bien. Un emprendimiento que desapareció a los poquitos meses de haber sido lanzado. Tengo otro temita. Oye, esto me sorprendió. Suena bastante asqueroso. Fíjense, un libro encuadernado con piel humana. ¿Lo vieron eso, no? Dice que hay varios libros que están encuadernados en piel humana. Se llama Bibliopegia Antropodérmica. Es la práctica de encuadernar libros con piel humana. Dice que fue una práctica común en el pasado. Dice por lo menos alrededor del siglo XVI. El tema es que hay un libro que es un libro muy importante para los españoles, que es un volumen, un libro de derecho español del siglo XVII, y siempre se pensó que había sido encuadernado, empastado con piel humana, y dice incluso de un hombre desollado vivo. Para agregarle elementos. Bueno, ¿y por qué se pensaba esto? Porque tiene una inscripción este libro. Dice, la encuadernación de este libro es todo lo que queda de mi querido amigo Jonas Wright, que fue desollado vivo. Terrible. Pero bueno, esto aparecía en este libro del siglo XVII, que está ahí custodiado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Y durante mucho tiempo se pensó que era así. Pero dice que se ha realizado una serie de pruebas científicas y se ha determinado que en realidad no está cubierto con piel humana, sino que con, dice, una sencilla y mucho menos grotesca piel de oveja. Ojalá a que al pobre corderito, eso sí, no la hayan desollado vivo. Oye, hemos estado escuchando aquí en Radio Duna lo último de un hombre que desapareció ya hace varios años y se le echa muchísimo de menos a esta gran voz del country y en general de la música rock y de la música pop norteamericana, Johnny Cash. Bueno, apareció un disco nuevo, se llama Out Among the Stars. Había sido grabado en la ciudad de Nashville alrededor de los años, a principios de los años 80, bueno, y había permanecido inédito. Esto es lo último, lo más reciente que hemos conocido del gran Johnny Cash. Se llama She Used to Love Me a Lot. Johnny Cash.
I saw her through the window today. She was sitting in the Silver Spoon Cafe. I started to keep going, but something made me stop. She used to love me a lot. She looked lonely, and I knew the cure. Old memories would win her heart for sure. I thought I'd walk on in and I'd give it my best shot. She used to love me a lot. I sat down beside her and she smiled. She said, "Where have you been? It's been a while." She was glad to see me. I could almost read her thoughts. She used to love me a lot. She used to love me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe I said goodbye. It would only take a minute to turn back the clock. She used to love me a lot. I remember how good it was back then. And I said it's not too late to start again. We could spend the night together, take up where we left off. She used to love me a lot. But I panicked as she turned to walk away. As she went out the door, I heard her say, "Yes, I'm in need of something, but something you ain't got. But I used to love you a lot." I thought she loved me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe she said goodbye. Just left me standing there. I've never been so shocked. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot.
Ya está con nosotros Cecilia Robaretti, periodista, colega, conductora de Radio Cooperativa, por supuesto, quien escuchamos todas las mañanas y los mediodías, o los mediodías, como quiera decirlo. ¿Qué tal, Cecilia? Bienvenida.
Hola, ¿cómo estás, Polo? Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Gracias por escucharnos también, por escuchar la radio, el
sí,
programa.
Pues, sí, pues bueno, uno escucha también a los colegas, por claro. supuesto.
Oye, Cecilia. Yo a ti también.
La idea es conversar acerca de la segunda marcha de los enfermos.
Sí.
Esto es la continuación de una campaña que comenzó Ricarte, tu marido, Ricarte Soto, y la verdad que logró convocar a muchísimas personas y logró poner además en la agenda un tema que estaba completamente olvidado, lo que pasa con los enfermos, sobre todo los enfermos crónicos, enfermos terminales, enfermos con enfermedades raras, y bueno, que fueron visibilizados gracias a la labor que hizo Ricarte y ahora está continuando.
Sí, esta es la primera marcha sin Ricarte, la segunda marcha de los enfermos. Voy a empezar a decir marcha de los que están enfermos y de los que están sanos también. Porque es la marcha de todos. Y esto es, Polo, un tema, de, cuando tú dices que se logró visibilizar, es el tema del problema de los costos de los tratamientos. Entonces, la idea es propiciar una ley que cree el Fondo Nacional de Medicamentos para enfermedades crónicas y enfermedades poco frecuentes o huérfanas. Y cuando decimos Fondo Nacional de Medicamentos, ¿y por qué? Porque el costo que te puede llegar a ocasionar en una familia no solamente bajo recursos, clase media, clase alta, que pueden terminar perdiendo la casa, los autos, todo, ¿no es cierto?, por el costo excesivo de los medicamentos, es bien cruel. Es un sistema muy cruel que aflige a muchísimas personas, y tienes razón, se visibilizó ese tema, que ¿cómo se solucionaba hasta ahora? Con bingo, o hasta, claro, claro, hasta el día de hoy.
Haciéndose cargo las familias, en definitiva, con unas, claro, deudas que no terminaban y no se extinguían nunca.
Y eso tiene que ver con los medicamentos. Esto es para el tema de los medicamentos, de aquellas enfermedades, además, que no están codificadas, que no están no las cubre el auge. Recordemos que las ISAPRES no te pagan los medicamentos. Los seguros complementarios, además, tienen un límite de cobertura.
Exacto.
Y también tienen un deducible, en fin. Y es un sistema que ya existe en otros países. Entonces, ¿por qué no? ¿Ah? ¿Por qué no citamos en un momento Chile que ya está, no es cierto, en un estado económico, social, de hecho somos parte de la OCDE, podemos decir que estamos más o menos a un nivel como Portugal, y en Portugal ya existe hace rato un Fondo Nacional de Medicamentos, o sea que no es un tema solo de Chile, en otros países también se dieron cuenta y lo solucionaron, y buscaron una solución.
Esas soluciones, resumidos, digamos, ¿cómo se hace? Porque pueden ser unos costos gigantescos, uno sabe lo que puede significar para una persona, y para una familia, y es por supuesto catastrófico, pero si uno suma muchas personas, muchas familias, también pueden ser unos costos de repente que no los puede asumir nadie. ¿Cómo funciona en esos otros países?
La idea esta, que está inspirada en lo que pasa, por ejemplo, en Portugal, en España o en otros países, es la propuesta, porque tampoco es nuestra responsabilidad redactar un proyecto de ley.
Sí, por supuesto.
Pero la propuesta, y que lo que se le ocurrió a Ricarte y propuso, y que a muchas personas especialistas les parece absolutamente posible, es un fondo solidario y universal. ¿Cómo se haría ese fondo, Polo? Con los aportes del Estado, del empleador y del empleado. Entonces tú cotizas, ¿no es cierto? Y eso proporcional, por supuesto, no va a cotizar lo mismo un empleado que un empleador ni que el Estado. ¿Y quiénes tienen acceso? Todo, universal, que tú vas a tener un sistema de copago proporcional a tus ingresos. La gente que es muy, muy pobre no tendrá ningún copago. Y eso ocurre en otros países. Un remedio que Ricarte pagaba casi 2 millones de pesos al mes, el Tarceva, ¿no es cierto?, para un cáncer de pulmón que no está en el auge, ¿no es cierto?, en Portugal, o en España mejor dicho, tienes un copago de 8.000 pesos chileno. ¿Ah? Entonces hay una realidad. Y las enfermedades huérfanas o raras no son tantas personas, Polo. Tú sabes que es una minoría de la población la que se ve afectada por estas enfermedades. Entonces, no es imposible, no es un sueño. Yo creo que se puede realizar, y al menos empezar de a poco, y eso va a ser una solución más estructural, no un parche. No le vamos a dar, porque hay algunas propuestas, por ejemplo, ya hagamos un fondo con un sentido de urgencia para las personas que tienen menos recursos. Entonces solo van a tener acceso las personas que del quintil más bajo y que se atienden por FONASA, pero no está solucionando el tema de fondo. Y bueno, te podría decir, hay muchas cosas que he leído y que me he interiorizado, por ejemplo, lo que hace la India. Como es tanta cantidad de gente, como ellos hacen esto de decirle al laboratorio, o usted me vende a menos precio, o yo no le compro, y el laboratorio le conviene porque hay mucha población. Entonces, con esa lógica, tú puedes decir, bueno, ¿por qué no nos unimos los países de América Latina, por ejemplo, ¿no es cierto? Decir, bueno, hagamos algo. No sé, hay políticamente se pueden buscar soluciones.
Estamos conversando con Cecilia Robaretti, periodista, conductora de Radio Cooperativa. Estamos hablando acerca de la segunda marcha de los enfermos, o de las personas que están enfermas y de, sí, los que están sanos también, que se va a hacer el sábado 12. Ya vamos a dar los datos específicos para que ustedes puedan participar. Recuerdo que habían llegado algún tipo de acuerdo con el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich. ¿Qué pasó? pasó? ¿Qué es lo que efectivamente pasó, se había comprometido?
Él se comprometió a que el proyecto de ley iba a ser continuar siendo redactado y que iba a ingresar lo iban a mandar, ¿no es cierto?, al Congreso.
Ya.
Pero,
¿qué pasó?
No se mandó. ¿Por qué? Pero él dio la explicación. Bueno, él dijo, el proyecto ya salió al Ministerio de Salud, ya fue evacuado al Ministerio de Salud, está en Hacienda y está en la Secretaría General de la Presidencia después. ¿Por qué no lo mandamos? ¿Por qué no lo ingresamos? ¿Por qué no queremos dejar amarrado al gobierno de Bachelet? Yo creo que ahí también hay un punto que políticamente podemos llegar a entender lo siguiente. Michelle Bachelet, candidata, también, ¿no es cierto?, se entera de esto que había ocurrido con la marcha de los enfermos y cómo se fue instalando. Yo encuentro maravilloso, Polo, que en un año, mira dónde estamos, se instaló el tema. Entonces ella en su programa aborda este tema y de hecho en la campaña ella lo decía, inspirado, copiándole en buena a nuestro querido Ricarte Soto. Yo también en nuestro programa tenemos un Fondo Nacional de Medicamentos, que no lo conozco en detalle, Polo, pero tengo entendido que es un fondo, como te decía, solo estatal y para el quintil más bajo. Bueno, al escuchar esto, el gobierno, ¿no es cierto?, decir, bueno, si Bachelet lo está poniendo en el programa, bueno, ¿para qué vamos a nosotros ingresar? Que ella lo haga, no sé. Vaya uno a saber. Lo último que yo hablé con el ministro Mañalich, él me dijo que el proyecto estaba en la Secretaría General de la Presidencia. Y yo le hablé con la ministra de Salud actual y me dijo, yo no lo he visto que esté en la CEPRES. Pero bueno, ojalá, porque así ya tenemos unos meses avanzados. Pero es un proyecto que no es simple. Yo sé claro. que es algo que hay que ponerle ahí cabeza, que los especialistas se tienen que reunir, que es el Ejecutivo el único que lo puede enviar al Congreso porque hay recursos estatales comprometidos. Entonces, es de largo aliento, pero yo creo que vale la pena y que hace falta una decisión política. Y el fondo, por último, que va a ser, si es que lo no es cierto esto de la promesa de este gobierno, que está entre las 50 primeras medidas, bueno, podría ser como la punta del iceberg de todo lo que hay detrás. Eso fue lo que pasó con el ministro Mañalich. Y el ministro Mañalich también dijo, bueno, mientras tanto, vamos a, del presupuesto 2014, vamos a destinar tantos millones de pesos para cuatro patologías de tales personas, por Fonasa y de otras cinco, una cosa así, pero no es la ley.
Hay probablemente en la experiencia que ustedes han tenido, el trabajo que alcanzó a hacer Ricarte y también en la experiencia tuya, muchísimos casos que son tremendamente dramáticos, porque sí. yo lo vi ahora recién para la situación del terremoto, personas del terremoto en el norte, personas que tienen su vida dedicada al cuidado de algún enfermo. De su papá, de su mamá, de un hijo, de un hermano, la vida completa dedicada. Por lo tanto, se convierte en un problema social que es tremendamente profundo.
Por supuesto, y de ahí yo creo que hizo tanto sentido en la sociedad este tema. Porque qué familia, qué persona no ha tenido a alguien cercano que no ha pasado por una situación de estar con una enfermedad, con un problema de salud y verse un poco en aprietos a la hora de comprar los medicamentos. Hay muchas enfermedades que están cubiertas por el auge, nadie lo puede negar.
Ahí había un avance.
Ha habido un avance.
Que, innegable, claro.
Que hay muchos otros temas que solucionar en la salud, por supuesto. Pero este es uno. Y insisto, un Fondo Nacional de Medicamentos solidario, universal, existe en otros países y existen países donde tienen un nivel socioeconómico igual que el nuestro, un nivel de crecimiento de desempleo, el desempleo mayor todavía en Europa. Entonces es posible. Este Fondo Nacional de Medicamentos requiere de una ley, como te decía, cosa que no dependa del gobierno de turno, una ley, ¿no es cierto? Y no nos olvidemos que finalmente la salud es un derecho, está en la Constitución, es un derecho humano.
Demos los datos específicos, concretos, para que la gente pueda participar en esta segunda marcha.
Eso. El 12, este sábado 12, a las 12, en el Puente Pío IX, vamos a caminar. Ya usar la palabra marcha parece que ya se asocia demasiado. Vamos a caminar alegremente.
Tienen
en familia.
Permiso ya.
Sí,
eso,
por
sí,
supuesto. Sí. El intendente Orrego incluso dijo que él mismo iba a participar. Vamos a caminar hasta el puente Loreto. Ahí va a haber un escenario. Tenemos una especie de aliados del mundo de la televisión, porque Ricarte era un hombre de televisión, por lo tanto tiene muchos amigos, ¿no es cierto? Y uno por canal, de Canal 13 va a estar Martín Cárcamo, de Jean-Philippe Quetón por la Red, Julián Effelbain por Televisión Nacional, Carmen Gloria Arroyo por el Mega, por Chilevisión, y Lucho Jara por el Mega. Bueno, además Joe Vasconcelos va a cantar al final unas canciones, como verás, todos amorosos, muy colaboradores. Y vamos a caminar, esto es a las 12, entonces en el puente Pío Nono, ahí nos reunimos. Y para más detalles, tenemos nuestra página web, que la hicimos a pulso, porque somos ahí organizando todo gente de buena voluntad. Aquí no nada.
¿Son amigos de Ricardo, amigos tuyos, todo, o gente que se ha ido sumando?
Gente que ya
porque
estuvo,
se ha sentido tocada.
Los socios fundadores, como digo yo, que son los 4 pelagatos que éramos en la primera marcha, y ahora somos 6 pelagatos o 7, pero apoyados atrás por las asociaciones. Pero esto es está por encima de cada una de las asociaciones, que ellos tienen cada una sus propias batallas. Suponte la asociación del familiar o de los enfermos de Alzheimer.
Claro,
bueno,
claro.
El tema es, iba a decir, www.losenfermostambiénmarchan.cl. Nuestro Twitter es @ricartesotoley y nuestro Facebook es losenfermostambiénmarchan.marchemos.
Excelente. Cecilia Robaretti, muchísimas gracias. Están todos invitados entonces al Puente Pío Nono este sábado 12 de abril. ¿La hora?
Ya se me a las 12.
A las 12.
El 12 a las 12.
El 12 a las 12, imposible confundirse. Muchas gracias, Cecilia.
Gracias a ti, Polo, que te vaya muy bien. Chau,
chau. Cecilia Robaretti, periodista, conductora de Cooperativa, entonces invitándonos a la segunda marcha de los enfermos este sábado 12 a las 12. Ya vienen momentos notables con Bárbara Espejo y recordamos el caso Watergate. Después viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Javera Contador y Roca Balbuena y Felipe Izquierdo. Sí, bueno, se me va a quedar fuera. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y con Stipicich. Exactamente. 20:30 horas, edición limitada de Una Sol con María del Carmen Rodríguez. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan con Radio Una. Chao.